RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea. Educación y desarrollo.
Les damos la más cordial bienvenida a su programa UNAD, Educación y Desarrollo. Magazine interactivo de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, líder en educación virtual para América Latina. Este programa se transmite a través de la señal institucional, el canal Zoom Universitario y, por supuesto, el canal UNAD. Es un gusto estar nuevamente con ustedes. Hoy, luego del plebiscito del pasado 2 de octubre, Colombia se encuentra en un estado de incertidumbre. Y por eso hemos tenido la gran oportunidad de traer hoy al panel de este programa al colombiano tal vez más clave en todo lo que significó la aproximación entre la guerrilla de las FARC y el gobierno del doctor Juan Manuel Santos. Pero tal vez hoy él es el hombre más importante para ayudarnos a salir de esa incertidumbre y dar las pautas que requiere hoy Colombia luego del resultado de este plebiscito en el que ganó la opción del no frente a la inesperada y seguramente valiosa condición de hacer un alto en el camino. Doctor Henry Acosta Patiño, bienvenido a la UNAD.
Muchas gracias, doctor Leal, muy, muy amable por todo lo que ustedes hacen y reconocimiento por esta gran universidad que llega a lugares donde no me imaginé que llegaban. Ya estoy enterado de todo el detalle, seguramente no con su profundidad, pero ya sé que esta es la universidad que se necesita para que lleguemos a la reincorporación de más de 120 mil personas, 10 mil guerrilleros, 10 mil milicianos y sus familias. Esto es que ni mandado hacer.
Para quienes no conocen al doctor Henry Acosta Patiño, él es un quindiano, nacido en Génova, y tiene estudios de economía y de maestría en la administración de la Universidad del Valle. Ha sido asesor de diferentes entidades académicas y el valor agregado para Colombia de este prohombre de la República es el haber sido asesor y consultor de la Presidencia de la República en todo lo que ha significado este proceso de acercamiento que culmina con un acuerdo valiosísimo para el país entre el Gobierno Nacional y las guerrillas de las FARC. Hablemos un poquito de ese antecedente, doctor Henry. ¿Cómo llega usted a efectuar esta aproximación entre dos partes que, particularmente en la historia de Colombia, siempre han sido opositoras?
Bueno, es largo, ¿no? Es bastante largo porque son 14 años de ser facilitador, los 8 años de los dos periodos del presidente Uribe, en su época presidente, y los 6 ya larguitos que lleva el presidente Juan Manuel Santos. Antes de eso, 4 años que conocí a las FARC, ocasionalmente en las montañas de la cordillera central vallecaucana, pues ejerciendo mi actividad de especialista en cooperativismo y otras cosas que ya no sé a qué horas hice tantos estudios. Ahí conocí a las FARC, conocí a Pablo Catatumbo, y pues no secuestrado ni nada de eso, sino que me dijeron, explíquenme usted que está andando por aquí solo. Entonces ahí comenté con él largo rato, más de 12 horas hablando con él, todo un día, y ahí se inició una amistad que luego se inició con el presidente Uribe, a quien ya conocía porque me lo ha presentado el doctor Ernesto Amper Pizano, cuando ellos eran Poder Popular, Movimiento Poder Popular del Partido Liberal, porque al doctor Amper Pizano lo conocí porque él era enemigo del gremio cafetero, yo era gerente de las cooperativas de caficultores del occidente colombiano,
y él era vicepresidente de ANEIB, entonces fui a ver, a convencerlo y lo convencí. Ahí nos hicimos amigos y después me presentó al senador Uribe en los años 90, que él fue senador. Y ahí una cosa va llevando a la otra y en el año 2002, por una circunstancia de aquella situación de los secuestros de diputados del Valle, conocí a Luis Carlos Restrepo, alto comisionado de la Paz, me encargaron buscar la posibilidad de, en ese contacto que tenía con Catatumbo y con ASVAR, ya era con varios comandantes, pues hacer la posibilidad de que liberaran a algunos de los diputados, o a todos. Y ahí inicié un trabajo con el doctor Luis Carlos, con el presidente Uribe, que ya había conocido, entonces ahí iniciamos esa tarea y que lamentablemente no se pudo porque siempre, como yo digo, al presidente Álvaro Uribe en su época, en los 8 años, siempre le faltaron los 5 centavos para el peso. Él siempre llegábamos como al bordecito y él para atrás. Luis Carlos Restrepo, si hubiera sido por Luis Carlos Restrepo, esto se hubiera hecho.
En este libro que usted escribió y que se denomina El hombre clave, el secreto mejor guardado del proceso de paz de Colombia, se detallan absolutamente todos estos elementos de acercamiento en una serie de comunicaciones, de cartas que van, que vienen, que a veces tienen silencios, pero que de alguna manera esa postura siempre de estar en pos de buscar esa solución, usted al silencio siempre le buscó la posibilidad de la resonancia de una u otra forma. Estos elementos que están aquí planteados, ¿sí?, demarcan para los colombianos, y yo sugiero muchísimo que ojalá lean este libro, cómo las voluntades están siempre puestas al servicio de la búsqueda de la paz en Colombia. Pero hay ciertas circunstancias y ciertos momentos que han hecho que esa voluntad se diluya, se pierda en el tiempo. Aparentemente lo que sucedió el domingo tiene también una serie de explicaciones que a nosotros nos gustaría compartir con los televidentes y con los colombianos en torno a ese hecho donde todos teníamos esa idea de que íbamos a dar un paso adelante hacia la paz, pero en algún momento ese paso no se dio. ¿Qué pasó allí en esa mirada histórica que usted hace de este proceso?
Bueno, he estado tratando de mirar qué fue lo que pasó. Todo proceso científico, social, político es un proceso de ensayo y error. Eso, uno no construye nada en el primer intento, hay que hacer un proceso de ensayo y error. Ustedes aquí que tienen tanta escuela científica saben que hay que ir haciendo poco a poco. ¿Qué pasó? En mi opinión, ¿qué pasó? Que le ganó la inmediatez política de unos y otros a la necesidad patriótica de lograr la paz. Aquí el no no es propiedad del Centro Democrático. Al no le contribuyó enormemente las iglesias cristianas. Yo diría que ahí. ¿Ahí qué pasó? En una posición pues, respetable, pero absurda históricamente, yo estoy acostumbrado a ponerle las cosas, las palabras que son. Resolvieron que la posición de género que se manifestaba en el acuerdo final era más importante que la paz de la patria. Entonces ahora resultamos que los cristianos recibieron orden, instrucción, de que si no votaban no, pues entonces los esperaba el infierno. Eso es así porque tengo muchos conocidos allí. Luego algunos afros del Chocó y de la costa pacífica también me lo han manifestado, votaron. Algunos indígenas, no del Cauca, pero sí de otras regiones, votaron no. Es decir, aquí es ese afán de resolver unas cosas puntuales, inmediatas, que se hubieran podido resolver en otras instancias, lo vincularon a la necesidad de que esta patria saliera de esta noche adolorida de más de 52 años. Ese es, en resumen, mi opinión.
Ese punto nos gustaría irlo desagregando un poco más, porque hay unos fenómenos que personas como usted seguramente ayudarán a interpretar. Fenómenos, por ejemplo, como la abstención, fenómenos como la polaridad que hoy existe en Colombia. Indudablemente ese fenómeno transversal no solamente de la violencia armada, sino de la violencia intrafamiliar que nos acompaña permanentemente. Después de unos mensajes institucionales, volveremos a este interesante diálogo con el doctor Henry Acosta Patiño. Ya regresamos.
Con una plataforma accesible las 24 horas y una metodología interactiva, UNAD English te da todas las herramientas para conquistar el mundo. Pregunta por nuestra oferta. Llámanos al 344-3700, extensión 1647, o escríbenos a unad.english@unad.edu.co. Ingresa a estudios.unad.edu.co/unad-english. Si quieres conocer más sobre temas de actualidad, curiosidades, nuestra tierra, sus comunidades y su gente, sintoniza todos los jueves a las 10 de la mañana Tejiendo Palabras, un programa del Sistema Nacional de Educación Permanente de la UNAD.
Regresamos con UNAD, Educación y Desarrollo, magazine interactivo de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. No olvide escribirnos sus opiniones a la cuenta de Twitter @UniversidadUNAD o a nuestra cuenta de correo institucional educación.desarrollo@unad.edu.co. Bien, aquí hay un tema que quedó en punta, doctor Henry, y es el que tiene que ver con la abstención del pueblo colombiano siempre que es convocado a participar en las urnas. ¿Cómo lee usted ese fenómeno?
Siempre ha sido así, ¿no? Siempre ha sido así. Es decir, aquí las elecciones son legales pero ilegítimas. ¿Por qué? ¿Cuándo es legítima? Cuando alguien resulta electo con más del 50%, el 51%. Ahí es legítima. Es legal, alguien resulta electo. Presidentes han habido con el 35%, con el 39%, con el 30%, resultan electos legalmente. ¿Qué pasa? Yo desde hace algunos años le vengo proponiendo a senadores, lo propuse ahora, se lo propuse a la gente de la izquierda y de la Unidad Nacional, les propuse a algunos senadores, hombre, que en esa reforma que están haciendo o que hicieron de participación política, metieran el voto obligatorio. El obligatorio parece que es antidemocrático, pero no. Cuando uno tiene la obligación de votar, entonces no queda amarrado al politiquero que le da el tamal, que le da el bus, que le da yo no sé qué, que le paga, claro, para ir a votar. Entonces usted se siente obligado y vota por el que quiere. Dice, como tengo que votar, resuelvo el voto por el que sea. Ese elemento, una vez algún senador muy importante de este país, yo le decía, muy importante, un senador importantísimo, me decía, Henry, no vuelva a hablar de eso, porque nosotros los políticos tenemos la necesidad de tener esos votos que son nuestros, bien amarrados. Porque usted mete voto obligatorio y nos acabó. Ese es el resumen
de la situación. Hay un tema, doctor Henry, que a nosotros, particularmente en la UNAD, nos preocupa muchísimo. Y es, de alguna manera, la exclusión educativa histórica en nuestro país. Porque cuando se habla de problemas estructurales, uno entiende que la abstención es un resultado de personas que no están educadas para ir formando un pensamiento crítico en su postura como ciudadano. Desafortunadamente en Colombia la educación tiene un saldo en rojo con la sociedad y realmente en ese elemento de análisis de la abstención uno podría decir también que la gente no participa porque no tiene claro el valor del voto, el valor de la participación. Y eso no ha sido influenciado desde que los niños ingresan a la escuela, desde que la estructura educativa en este país genera más desesperanza que otra cosa. No genera una convicción social suficiente para entender el valor de ese voto. Entendemos que ese fenómeno está ligado a ausencias permanentes de Estado. En este programa nos gusta decir que el Estado no ha estado, porque realmente creemos que la educación tiene que hacer un alto en el camino también, como lo debe hacer la sociedad colombiana hoy, para redireccionarse y para darle mejores oportunidades de formación a los niños que van a ser, cuando adultos, los que en el caso de llegar nosotros a concretar este proyecto hacia la paz, la van a liderar. Entonces, esa postura, ¿cómo la lee usted en este momento cuando estamos también frente a otro fenómeno? Y es el fenómeno de un antagonismo que se expresa en violencia verbal a través de las redes entre quienes hacen el sí y hacen el no. ¿Cómo leer eso en esta coyuntura donde todos tenemos que llamar a la reconciliación?
Sí, es cierto lo de la falta de educación, incluso no la educación meramente formal, sino también la educación en la casa, de la vida cotidiana. Pero le voy a decir esto, resulta que el sí ganó en las zonas campesinas donde la educación es más baja, donde sufrieron los efectos de la violencia, de la guerra. Ahí dijeron, nosotros estamos dispuestos a que esto no se repita, somos víctimas, a que no le vuelva a pasar a nadie. Y resulta que en las zonas urbanas, donde tienen acceso a la educación, donde tienen seguramente más información de la televisión, del radio, de todas estas cosas, votaron que no. Doctor Leal, es que no se necesitaba leer el acuerdo final para uno decidir si quiere la paz o quiere la guerra. Para eso no necesita leer el acuerdo final. Para eso necesita tener ni sindéresis política y no sindéresis humana.
Es cierto. Y lo que usted está diciendo es clave. El punto es que en estos municipios pequeños que realmente vivieron el fragor de la guerra, de la destrucción, de la violencia, esa votación pues llama muchísimo la atención porque indudablemente allí se dijo sí, queremos la paz. Pero en ciertos departamentos, en ciertas áreas, la gente dijo no. Y el inesperado resultado, hoy estamos en una crisis social del país. Crisis, diría, que puede atentar inclusive contra la gobernabilidad si no es bien manejada. ¿Qué viene hacia adelante? ¿Qué percibe usted? Que seguramente será como lo ha sido hasta ahora, uno de los garantes de esas conversaciones entre aquellos polos opuestos de la divergencia histórica de este país.
Sí, estoy en eso. Estoy en eso de la manera sigilosa, como siempre he hecho mi trabajo. Pero siempre es más fácil construir que reconstruir. Entonces, cuando se empezó esto hace 14 años, estábamos construyendo. Ahora hay que empezar a reconstruir. Hay unos hechos puntuales. Primero, el acuerdo final fue firmado por las dos partes, con garantes 17 jefes de Estado, secretario general de las Naciones Unidas, y para qué les sigo diciendo que ustedes lo vieron todo en televisión, lo vio el mundo entero. Fue entregado en Naciones Unidas, fue entregado al presidente Obama. Es decir, todo esto tiene unos garantes. Y voy a decir algo que no es muy conocido. El acuerdo final firmado el 26 de septiembre ya está en la Constitución colombiana. Es la cosa más increíble. Este país se mueve de una manera macondiana, o si fuera macondiana sería hasta bueno. El acuerdo final ya fue elevado a acuerdo especial y ya fue metido en el protocolo 3 de Roma, y vinculado a través del protocolo 3 de Roma a la Constitución colombiana. Se hizo a través del 6CR en Ginebra, ya lo hicieron los asesores de las FARC, porque se necesitaba hacer eso. Entonces, o por lo menos elevado a acuerdo especial, seguramente están en el trámite de llevarlo a la Constitución, pero ahí están en ese trámite. Entonces resulta que lo que se hizo el pasado domingo fue la refrendación política, pero las FARC dicen, yo me estoy comunicando con las FARC en La Habana, y me dicen, Henry, el acuerdo final ya lo firmamos, de manera que no tenemos por qué reconstruir nada, ya está firmado.
Bueno, ese punto nos llaman a unos mensajes institucionales. Hay que seguirlo contando en la reflexión que queremos hacer con usted, doctor Henry. Y ya volvemos, queridos televidentes. Vamos a este corte de mensajes institucionales.
En cualquier parte del mundo, no importa la edad, si eres joven, adulto o adulto mayor, puedes formarte en la UNAD con la mejor tecnología para que desarrolles tu carrera profesional, maestría o doctorado. Ingresa a www.unad.edu.co y matricúlate ya.
UNAD, educación para todos con calidad global.
¿Es alguien ahí? En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor.
Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
Inville on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday when the sun is highest in the sky.
Volvemos con UNAD, Educación y Desarrollo. Estamos hablando con el doctor Henry Acosta y nos está contando algo muy particular. Y es que este acuerdo ya está elevado en un escenario como acuerdo especial en los protocolos internacionales. En los resultados del sí y del no, no sé si fue la pregunta que se hizo la que distorsionó el asunto. Porque tal vez si le hubieran preguntado al pueblo colombiano si quería la paz, el 100% hubiera dicho que sí. Porque después de la refrendación de estos resultados, pues indudablemente cuando le preguntamos a los del sí o a los del no, todos hablan de querer la paz. ¿Qué hay allí? ¿Cómo salir de ese limbo? Pero además, ¿cómo retomando ya este compromiso internacional recomponemos lo que se tiene que hacer aquí al interior del país?
A ver, yo lo primero que recomiendo, ya estoy esperando hablar con el señor presidente de la República y con otras personas de las diferentes partes de esto. Lo primero que yo recomiendo es, desgraciadamente no se ha hecho así, es manejar esto confidencialmente. Es decir, manejar esto en la tribuna pública, con la mediatez y todo eso, no lleva a una solución. Y comienzan a irrespetarse la dignidad de las partes, que es lo más complicado. Entonces se desarmaron los fusiles, pero se armaron las palabras. Entonces comienza a irrespetarse la dignidad. Ya se comenzó a violar unos acuerdos, por ejemplo, ya se dijo cese bilateral hasta 31. Ahí comienza. Las FARC ya en La Habana están demasiado molestas con eso, ya lo manifestaron, pero están muy molestas. ¿Qué he recomendado? La Corte Constitucional dijo, si gana el no, entonces hay que renegociar. Yo he recomendado, se renegocia sobre el acuerdo final ya firmado y háganle un adendo positivo a ese acuerdo. Haciéndole un adendo, legalmente queda el acuerdo final, ¿cómo se llama? Renegociado. Se le hace un adendo. ¿Pero quién lo tiene que hacer? El presidente de la República con las FARC. No con el presidente Uribe, expresidente Uribe, ni con el expresidente Pastrana.
Ellos,
ellos no son los que firmaron el acuerdo final, lo firmaron fue, o lo vio todo el mundo, Timo León Jiménez y el presidente Santos. Ellos son los que tienen que renegociar. Se renegocia haciéndole un adendo. Se hace un adendo, queda listo, vuelve y se eleva a acuerdo especial y quedamos otra vez. Ahí se cumple con la decisión de la Corte Constitucional y quedamos. Pero eso hay que hacerlo de una manera que, insisto, yo llevo 14 años insistiendo, hay que respetar la dignidad de las partes, porque si se dice es que tienen que reconstruir el acuerdo final de tal y tal manera, yo ya sé, no lo puedo decir en público, pero sé que las propuestas de reconstruir el acuerdo final son, es decir, discúlpenme, son absolutamente imposibles. Las FARC no pueden aceptar eso, porque si lo aceptan, pues, no, mejor dicho, si comienzan no solo a aceptar, sino a aceptar discutir esas propuestas, ahí nos quedan, yo no sé cuántos años, 10 años más.
Usted lo dice en este libro claramente. En una de estas etapas, hacia el año 2006, 2007, las formas que no permitieron avanzar, entre otras, empezaban por la no confianza de las partes, dice usted. Pero además dice, porque había una alta exposición mediática que incluía palabras y vocabularios ofensivos. Esa perspectiva aparece hoy potenciada a través de las redes. Y de esa manera es muy difícil construir. Cuando se trata de acercar esas posturas políticas, hoy usted acaba de revelar algo importante, creo yo, para el país. Y es que a veces se está diciendo en los medios, es que Uribe ahora es el que tiene que ir a hablar en Cuba con las FARC. Usted va a decir, eso no es posible. El único facultado constitucionalmente para hacer esta negociación es el gobierno.
Y el mismo presidente Uribe lo ha dicho. Yo no soy el que tiene la herramienta legal, es el presidente Santos. Él lo dijo, yo lo vi en televisión.
Entonces vamos a ir a un punto de acercamientos, que como ya hoy arranca, es la conversación entre los ganadores del no, para no hablar solamente de la figura del presidente Uribe, y el representante constitucional, que es el presidente de la República, en esa conversación. De allí surgirían una nueva versión ajustada que habría que ir desde el gobierno a conversarla con las FARC nuevamente. Esa postura vale la pena que la reflexionemos un poco más. Y nos gustaría entonces, queridos televidentes, que nos acompañaran en la siguiente emisión para seguir conversando con el doctor, en un sentido que para nosotros es importante. Reconocer que el doctor Henry Acosta tiene una llave, yo no diría en su bolsillo, en su cabeza y en su corazón, que nos va a ayudar muchísimo a apuntalar la salida de la sin salida en la que hoy está el país. Gracias por atendernos en esta oportunidad, en esta emisión de UNAD, Educación y Desarrollo, y lo invito para la siguiente emisión a la continuidad de esta conversación. No olviden escribirnos a nuestra cuenta de Twitter, @UniversidadUNAD, y a nuestro correo institucional, educacion.desarrollo@unad.edu.co. Hasta la próxima.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.